Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este martes 5 de mayo del año 2020. La crisis del COVID-19 castiga a Ourense. La provincia vuelve a superar la barrera de los 20.000 parados que no se veía desde la crisis del 2008. Ya son 20.689 las personas sin empleo en la provincia. El mes pasado, 1.367 parados que se suman a los 925 del mes de marzo, arroja un total de 2.292 puestos de trabajo que desaparecieron en la provincia desde el inicio del estado de alarma. A eso hay que sumar las casi 18.000 personas que están en situación de ERTE en la provincia. Y la contratación cae sobre un 64% en la geografía ourensana. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Saludos, muy buenos días. En el día 51 de confinamiento.
Datos
51.
Digo que datos poco esperanzadores, ¿eh? Lo que nos arroja el paro.
Y permíteme la expresión, y lo que te rendaré, Marina. Porque estamos hablando ahora de que, bueno, hay muchos negocios que están abriendo sus puertas, gracias a Dios, pero hay que ver cómo los abren, ¿eh? Hay que ver cómo los abren. Las peluquerías, perdón, nos alegrábamos de que estén también, bueno, pues ya ofreciendo sus servicios a los ciudadanos, que muchos lo necesitamos, pero hay que ponerse en la piel de los propietarios de las peluquerías, porque está claro que no se va a dar trabajo a todas aquellas personas que estaban trabajando hasta antes de la pandemia. Es por poner un ejemplo, ¿eh? Y no hablemos de restaurantes y de cafeterías.
Y no hablemos ya de
estos dos sectores nada más.
De la calle de los vinos, ¿no? Una zona siempre masificada.
Imagínate.
Y qué situación más difícil. Bueno, pues ahí están los datos del paro, absolutamente preocupantes, sin lugar a dudas. Sí. Vamos a hablar de una empresa de seguridad y videovigilancia que opera en las provincias de Ourense y Pontevedra. Se trata de Segurma. Abordan el control del COVID-19 a través de la nueva tecnología de detección de temperatura corporal. Don José Luis Mugarra es su director general. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos abordando que tanto las empresas del sector industrial como pequeños negocios tienen ya que adoptar soluciones que permitan a sus empleados, a sus clientes, acudir con total seguridad a sus instalaciones. Las cámaras de medición de temperatura corporal se han alzado como clave tecnológica frente al coronavirus, don José Luis.
Efectivamente, se ha visto que es una solución que aporta muchísima tranquilidad a todos los empresarios, como bien ha dicho usted antes, también a los clientes. Nos aporta una tranquilidad, dado que sabemos perfectamente y en todo momento que todas las personas que se encuentren en el interior de las fábricas, de las oficinas, en los restaurantes, bares, en las tiendas de ropa, etcétera, por lo menos no tienen fiebre en esos momentos. Las máquinas, las cámaras termográficas tienen una precisión muy elevada y recogen la temperatura corporal de las personas que se encuentren en las diferentes oficinas, empresas y demás.
¿Hasta cuántas personas de forma simultánea?
Pues hay diferentes soluciones. Dependiendo siempre del cliente, lo máximo que las cámaras termográficas pueden coger es un grupo de 30 personas. Ese es el máximo.
¿Cuál es el funcionamiento real? ¿Qué se requiere en el sistema?
Bueno, realmente requerir no se requiere nada más que los clientes pasen a una distancia, dependiendo del modelo, de hasta 9 metros o 3 metros de distancia. Vamos todos pasando, bien de fila india o en grupos, dependiendo del modelo de cámara termográfica que el cliente haya instalado en sus oficinas. Y lo único que tarda un segundo, apenas tarda un segundo en medirnos la temperatura corporal. Las cámaras se programan a 37 grados y medio y todas aquellas personas que pasen por delante de la cámara con una temperatura superior a 37 grados y medio, la cámara se pone en rojo, pita, tiene un audio y nos informa que esa persona tiene más temperatura de la permitida en estos momentos. En cambio, si las personas tienen menos de 37 grados y medio, la cámara se pone en verde y deja acceder a los diferentes lugares. Eso
¿dónde
es el funcionamiento
se están instalando real. Ya?
¿Perdón?
Perdón, ¿dónde se están instalando ya?
Pues nosotros hemos instalado en diferentes sectores. Hemos instalado en el sector industrial, hemos instalado en salones de juego, hemos instalado en el sector público, también tenemos en tiendas, en supermercados, también hemos hecho instalaciones. Realmente el funcionamiento es muy sencillo y la aplicación de estas cámaras sirven para cualquier tejido industrial, para cualquier cliente. Es un momento muy bueno también para los hoteles que van a abrir, para los balnearios también. Hay muchísima gente normalmente en los balnearios, en los hoteles, en restaurantes, y lo que nos permite, como he dicho antes, es que todos los que estemos dentro tengamos la tranquilidad que estamos bien, que no tenemos fiebre. Y eso es muy importante tanto para los clientes como para los empresarios de los sectores.
Hay, por tanto, soluciones adaptadas a cada empresa, ¿no?
Efectivamente, hay soluciones adaptadas a cada empresa. Hay cámaras termográficas que son portátiles, que no requieren ninguna instalación, simplemente enchufarla a la corriente. Hay cámaras también que son wifi. Hay cámaras fijas que sí requieren una pequeña instalación, pero por lo demás estamos hablando de instalaciones que pueden durar 3-4 horas como máximo, nada más.
Pues ahí está Segurma, la empresa de seguridad y videovigilancia que opera en las provincias de Ourense y Pontevedra. Don José Luis Mugarra, director general de Segurma, muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en la cadena COPE en Ourense. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a vosotros.
12:37.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
La pasada semana, en este tiempo de COPE Ourense, en el tiempo que dedicamos, pues eso, cada martes al Hospital Veterinario Anicura Abros, hablábamos de los tóxicos, de los productos que pueden ser tóxicos para nuestras mascotas, ahora que estamos tanto tiempo con ellos en casa. Bueno, saludamos de nuevo a Tatiana Calviño, que es veterinaria del Hospital Veterinario Anicura Abros. Tatiana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy, si te parece, hablamos de los alimentos.
Perfecto, muy bien, vamos a ello.
Sí, es que recuerdo que la pasada semana hablábamos de, bueno, productos como los fármacos que podían ser tóxicos para nuestras mascotas, pero en casa a lo mejor les estamos dando a nuestros perros, a nuestros gatos, algunas cosas que pensamos que pueden ser súper sanas, son súper sanas para los humanos, pero pueden estar siendo muy perjudiciales para nuestros animales de compañía, ¿no?
Hay cosas que nosotros comemos en nuestro día a día que pensamos que no les pueden afectar en absoluto, pero sí que les afectan. Los más habituales y con los que nos solemos encontrar, el chocolate. Cuanto más negro, peor. Cuanta más concentración de cacao, mucho más tóxico. También café, té, refrescos. Comidas a las que le echemos ajo o cebolla también. El ajo y la cebolla son tóxicos. A veces no en el mismo momento, pero sí que pueden causar anemias días después. Y no lo asociamos, pero están relacionados con la ingestión de estos dos alimentos. Otras cosas, por ejemplo, las uvas, las pasas, producen problemas renales en perros y en gatos. Pues esto sería lo más habitual. Y ya te digo, el problema es que muchas veces, al ser horas o días después, es difícil para nosotros asociarlo a la ingestión de determinados alimentos. Y bueno, básicamente conocer pues los más habituales que tenemos en casa y que no deberíamos darle nunca a perros ni a gatos.
¿Cómo es posible que haya gente que le dé todos los días un trozo de chocolate a un perro y que no le pase nada?
Bueno, es que a veces lo que le dan es chocolate con leche. Entonces el chocolate con leche lleva una cantidad mínima de cacao y no tiene por qué pasar nada. No es lo ideal, pero bueno, no tiene por qué pasar nada. Normalmente suele pasar pues eso, cuando nos pillan una tableta de chocolate negro o bombones, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también.
Bueno, ¿y qué hacer eso en el momento en el que pillan eso que no deben de pillar y nos damos cuenta. En ese momento, sí. ¿Qué hay que hacer?
Si lo cogemos a tiempo, si lo vemos, lo ideal, primero, siempre, llamar al veterinario y acudir al centro más cercano. Muchas veces se puede provocar el vómito. Si es dentro de la primera hora, dos horas después de la ingestión, se puede provocar el vómito y así pues evitamos los efectos que puedan tener las sustancias en su cuerpo. Si no tenemos acceso a un centro veterinario, por lo que sea, porque estamos en la montaña de fin de semana, no lo sé, y en la próxima hora dos no podemos llegar, a veces y siempre con la ayuda de un veterinario por teléfono podemos provocar el vómito en casa, ¿vale? Pero siempre con la ayuda de un profesional, nunca hacerlo nosotros solos, porque a veces, bueno, puede llegar a ser contraproducente y hay que valorar el riesgo-beneficio de hacerlo nosotros en casa.
Y es que además, ¿cómo se le provoca el vómito a un perro o a un gato?
Bueno, pues a veces con agua oxigenada. El agua oxigenada puede llegar a producirles el vómito. Entonces, en casos en los que no haya otra solución, a veces se puede hacer. Pero puede producir incluso gastritis hemorrágica el agua oxigenada. Así que
sí,
tiene que ser mayor el beneficio que el riesgo. Hay que valorar cada caso de forma individual.
¿Y si no nos damos cuenta de que ha comido, pues lo que ha comido, ¿qué pasa?
Depende muchísimo del caso. Si no nos damos cuenta, como con cualquier cosa, ante el primer síntoma digestivo, neurológico, que es lo más habitual, acudir al veterinario y él ya se encargará de hacernos las preguntas para intentar averiguar qué es exactamente lo que ha pasado. Si vemos por casa, por ejemplo, vemos que el animal está mal, pero no sabemos qué ha pasado exactamente, pero vemos mordisqueado un blister de pastillas, o vemos un vómito en casa, ante la sospecha lo que tenemos que hacer antes de ir al veterinario es llevar el blister o incluso coger el vómito, porque nos va a ayudar mucho para intentar averiguar qué es exactamente lo que ha podido comer.
Pues ya ven, hay que tener más que mil ojos con nuestras mascotas ahora que también estamos con ellos mucho tiempo en casa, porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que no son precisamente buenas para ellos. Tatiana Calviño, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada de hoy. Y un saludo a todos los profesionales del Hospital Veterinario Anicura Abros. Gracias, Tatiana. Buenos días.
Buenos días. Hasta luego.
¿Sabes si le estás dando la mejor nutrición a tu mascota?
En Hills saben que la ciencia es capaz de transformar la vida de las mascotas. Por eso en Hills se basan en la ciencia para desarrollar alimentos de la más alta calidad, formulados para satisfacer las necesidades específicas de perros y gatos.
Alimentos Hills, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas.
Son las 12:42. Vaya la que cayó ayer por la tarde en toda la provincia de Orense, fundamentalmente la comarca de Monterrey. Fue breve pero intensa durante el tiempo que duró esa tormenta y que dejó muchos daños. Esta mañana están evaluando los daños en toda la comarca de Monterrey. Nos vamos a meter en esta jornada ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, un 5 de mayo de 1545, cédula de Carlos I por la que se crea el archivo de Simancas. En 1890, promulgación en España de la ley de sufragio universal bajo el gobierno de Sagasta. Y tal día como hoy, en 1965, se estrellaba un avión en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife y morían 32 personas. En 2002, Jacques Chirac, reelegido presidente de la República Francesa, al arrasar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y en 2009, el socialista Patxi López era elegido lehendakari, lo que le convertía en el primer jefe del gobierno no nacionalista del País Vasco.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
12:44, el gobierno prosiguió durante esta mañana, por segundo día consecutivo, con el reparto de mascarillas higiénicas en la provincia. Se realizó en la ciudad, en las principales villas, con especial incidencia en puntos de gran afluencia de personas, como estaciones de autobuses, de trenes, paradas de buses. Allí estaban pues en paradas como la Alameda esta mañana, como la parada de Juan 23, como estaban efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, colaborando en estas labores. Y es que tenemos que tenerlo claro, que las mascarillas son fundamentales, Amelia.
Sí, pero hay un problema. Yo tengo un problema con las mascarillas, que no veo.
Primero, se me empañan las gafas. Y segundo, si pongo las gafas encima de la mascarilla, como llevo gafas progresivas, se sube el cristal, se desvía el foco del cristal y no veo, chico. No veo. Uh-huh. Hay que inventarse algo para no tener problemas los que utilizamos gafas a la hora de llevar mascarillas. Uh-huh. Atención a los inventores, por favor. Cristal especial para aquellos que necesitamos utilizar gafas para ver todo de cerca y de lejos. Y con estos progresivos. Es muy incómodo, ¿eh? Muy, muy, muy uh-huh. incómodo. Pero bueno.
Pero tenemos que ir acostumbrándonos, eso sí, mascarillas,
acostumbrándonos,
sí, y lavar las manos continuamente.
Eso sí, pero lo que también hay que pedir es que, oye, a ver, algún invento, por favor, ¿eh? Porque esto, es que si no, con la mascarilla es que no veo. No veo porque es que se me desenfoca el cristal. Con lo cual, a ver, ¿qué? No sé si hay algún oyente que tenga gafas progresivas, que utilice mascarillas y que ya y que haya conseguido, pues eso, superar esta barrera que se nos viene encima. Uh-huh. Pero bueno.
Bueno, pues esto ya sabes que anima la creatividad, a la originalidad,
por eso.
A la imaginación. Y la noticia curiosa hoy tiene que ver con la creatividad y con la imaginación, ¿o no?
No, tiene que ver con un aviso, amigos míos, porque si nos creemos que esto del coronavirus ha sido suficiente, ojo a lo que se nos viene encima. Te cuento. Un calor sahariano amenaza a un tercio de la humanidad en 50 años. He encontrado una noticia que dice que las áreas del planeta que albergan un tercio de los humanos se van a volver tan calientes como las partes más calientes del Sáhara dentro de 50 años. Eso sí, a menos que disminuyan las emisiones de gas de efecto invernadero. Es una investigación que publica una revista, que no voy a decir el nombre porque me va a salir mal, pero bueno, una revista científica. Dice que el calentamiento rápido significará que 3.500 millones de personas vivirían fuera del nicho climático en el que los humanos hemos prosperado durante 6.000 años. El estudio ha sido publicado mientras miles de millones de personas estamos bloqueados por la pandemia del COVID-19 y los hallazgos son una clara advertencia de que las continuas emisiones de carbono pondrían al mundo en mayor riesgo de nuevas crisis sin precedentes, según dice el equipo internacional de investigación. Son arqueólogos, ecólogos y científicos del clima. Dicen que se prevé que las temperaturas aumenten rápidamente como resultado de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. En un escenario en el que las emisiones continúan aumentando sin cesar, la temperatura experimentada por la persona promedio habrá aumentado en 7 grados y medio para el año 2070, que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Que está ahí. Tú y yo a lo mejor no lo vemos, pero nuestros los que nos siguen, sí. Y este rápido aumento de la temperatura, combinado con los cambios proyectados en la población mundial, significa que aproximadamente el 30% de la población proyectada del mundo vivirá en lugares con una temperatura promedio superior a 29 grados centígrados dentro de 50 años, repito, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando. ¿Te imaginas vivir a una media de 29 grados todo santo año?
Uf, bueno, eso no me lo imagino.
De mínima, vamos. Madre mía de mi vida. Pues que vayan tomando nota los que nos siguen, ¿eh? Porque esto va para ellos, dentro de 50 años. Así que, y está que pasan que el tiempo es más veloz que lo que te imaginas. Dentro de 50 años está ahí, a la vuelta de la esquina.
Sí, bueno,
así
mira,
que
como
no me quiero imaginar.
El cambio climático, fíjate, el cambio que ha dado, valga la redundancia, en los últimos tiempos, cómo se ha ido incrementando el tiempo, ¿eh? Solo hay que ver el Polo Norte.
Pues sí, eso está derritiéndose. Y yo, mira, ¿qué quieres que te diga? A mí no me va a tocar. Pero eso no quiere decir que no me preocupe. No, claro, no quiere decir que no me preocupe, que me preocupa y mucho. Porque luego, pues, sabe Dios lo que viene después de todo esto. En fin, esta es nuestra noticia curiosa y de advertencia. El calor sahariano amenaza a un tercio de la humanidad en 50 años. Noticia curiosa que nos trae Enredos, donde tenemos, pues para evadirnos de todas estas cosas de noticias catastróficas, dulces, salados, gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas, chocolates, dulces sin gluten, sin lactosa o sin azúcar, para aquellos que no quieran perder la línea. Enredos están en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Ahí esa operación bikini con el confinamiento,
ay,
¿eh?
Por
¡qué
Dios,
mal lo llevamos!
Lo mío es operación flotador Michelin. Te lo aseguro.
estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La provincia vuelve a superar la barrera de los 20.000 parados. Ya son 20.689 las personas sin empleo. El mes pasado, 1.367 parados más, que sumados a los 925 del mes de marzo arrojan un total de 2.292 puestos de trabajo que desaparecieron desde el inicio del estado de alarma. Eso hay que sumar las más de 17.000 personas, trabajadores, en situación de ERTE, de expediente de regulación temporal de empleo, en la provincia, mientras la contratación cae sobre un 64% en tierras orensanas. Mucha nubosidad en toda la provincia de Orense y alcanzaremos máximas de 23 grados en Verín, 24 en Obarco, 26 grados en la capital de Las Burgas. Nos acercamos a la información deportiva de la mano de Pepe Garrote. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días.
Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por dónde transcurre hoy la actualidad?
Bueno, pues hoy la noticia o la última hora es que el Consejo Superior de Deportes le otorgó facultades a la Federación Española de Fútbol para que de la segunda B hacia abajo, esto es segunda, tercera división, e incluso el fútbol regional y provincial, sea la federación la que tome las medidas oportunas para decretar o bien la conclusión de la competición o bien que haya los famosos play-off de ascenso express que se hablaban en tercera división, que no haya ningún descenso. Ahí andan dándole vueltas. El caso es que ahora pues ya hay un ente que será el que tome la decisión. Esta es la Federación Española encabezada por Rubiales. Está pendiente una reunión para este jueves con la comisión delegada. En principio, jueves por la mañana, la comisión delegada de clubs de segunda B se va a reunir telemáticamente, como no puede ser de otra manera, con la federación para ver las medidas que toman. Estas medidas, pese a que la reunión es con la, decía, la comisión delegada de segunda división B, también va a afectar a la tercera división. Porque ayer te contaba, Juan, que los clubs, bueno, pues empiezan a presionar al ente federativo para que se tome una determinación, para que se tome una solución. Uh-huh. Dado que los días avanzan, mejor dicho, las semanas e incluso los meses, hace cerca de dos meses que se paró la competición, y bueno, pues casos como el Orense Club de Fútbol o como el Barco, que se verían afectados, tienen a jugadores en los pisos, jugadores foráneos, jugadores de diferentes puntos de la geografía española, en el caso del Barco, jugadores brasileños, en el caso del Orense Club de Fútbol, siguen en los pisos. Cierto es que desde este fin de semana pueden empezar a entrenar al aire libre, pueden empezar a correr en las horas determinadas, pero claro, los clubs necesitan saber qué va a ocurrir con la temporada, si está por finalizada, si se juegan esas promociones de ascenso o lo que va a ocurrir. Y como decía, pues la decisión se va en principio a tomar esta semana. El jueves, repito y finalizo, el jueves reunión en la Federación Española con la comisión delegada de clubes de segunda división B y podrá empezar a vislumbrar el futuro del fútbol en lo que se refiere a los equipos orensanos.
Pues en 48 horas tendremos mucha más información en esa reunión que tendrá lugar el próximo jueves. Gracias, Pepe, buenos días.
Supongo, Juan, que la tendremos, pero
supongo.
Bueno, venimos hablando de esto semana sí, semana también, y al final pasan las semanas y decisiones todavía no hay, así que veremos a ver lo que sucede. Pero bueno, cada día que pasa más cerca está esa solución final.
Gracias, Pepe, buenos días.
Buenos días.
Una tormenta causó cuantiosos desperfectos en la comarca de Monterrey. Vamos a conocer la última hora. Cope Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey en este martes 5 de mayo, en el que Berín parece que recobra la normalidad después del temporal ayer de viento, que en poco más de 10 minutos causó importantes estragos en buena parte de la comarca de Monterrey, sobre todo en un edificio de la carretera de Lanza. Según Meteo Galicia, el viento llegó a soplar hasta los 98 kilómetros por hora, lo que provocó que la cubierta del edificio El Carmen saliera en parte volando hasta parar justo delante de una farmacia. Los clientes que dentro del protocolo de seguridad esperan a la puerta de la farmacia tuvieron que meterse de golpe en el propio establecimiento para evitar que parte de la cornisa y del tejado pudiera causar daños personales. En el resto de municipios de la comarca también el viento sopló con mucha intensidad en la Almanza, donde se registraron rachas de hasta 103 kilómetros por hora en la comarca de Alimia. También, al igual que en Verín, varias carreteras estuvieron cortadas por caída de árboles que obligó a Protección Civil y a los bomberos a retirar precisamente los troncos de las carreteras. Y en Damil, agentes de la Consejería de Medio Ambiente rescataron varias crías de un niño de cigüeña destruido por el temporal.
Para evitar aglomeraciones, el paseo fluvial del Barbaña desde hoy es de sentido único. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues sí, el Ayuntamiento de Ourense quiere convertirlo en un paseo de sentido único y por ello recomienda a los ciudadanos que transiten por el paseo, que cuando quieran pasar de un lado a otro del río utilicen los puentes que existen en la zona y que se encuentran muy próximos unos de otros. Con esta medida el Ayuntamiento de Ourense pretende que no se produzcan aglomeraciones de gente paseando. Como norma general se deberá transitar dejando el río a la izquierda, como si se tratara de una vía de tráfico. Es decir, si se camina en dirección al Pazo dos Deportes Paco Paz, deberá hacerse por la margen derecha, y si se caminan desde allí hacia Obosío, será por la margen izquierda. La medida que se implanta desde hoy en el Paseo del Barbaña, dice el Ayuntamiento que no va a ser posible llevarla a cabo en el Paseo de las Ninfas, porque para cambiar de sentido en este caso sería necesario recorrer por lo menos, dice el Ayuntamiento, 10 kilómetros.
¿Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy?
Pues que con motivo de la apertura de los establecimientos comerciales y la reanudación de la actividad de la hostelería, el Ayuntamiento de Obarco ha intensificado la desinfección de las calles y de las zonas comerciales, con el fin de que los vecinos se sientan seguros realizando sus compras en el comercio local y disfrutando de nuevo de las terrazas al aire libre. Por ello, el alcalde Alfredo García ha emitido un bando en el que informa que la desinfección se va a realizar diariamente en las zonas comerciales del municipio, con especial insistencia en las entradas de los comercios. Y a partir del lunes día 11, los trabajos también se van a extender a las zonas donde hay establecimientos de hostelería. También apuntamos que el tiempo que estamos teniendo estos días de tormentas y de calor y humedad en el ambiente está aumentando el riesgo de infección por black rot en los viñedos de Valdeorras. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, a través de su órgano de control, ha constatado indicios de presencia de esta enfermedad que causa un hongo, tampoco lo voy a pronunciar porque es un poco difícil. El presidente del Consejo Regulador, José Luis Pando, señala que prevenir y controlar este hongo es fundamental para que la cosecha sea buena. Por ello, insta a los viticultores a extremar las precauciones y aplicar los tratamientos fitosanitarios pertinentes para hacer frente a este hongo, que es uno de los que más daño causa en las vides, junto al mildiu y al oidio.
Agentes de la Guardia Civil localizaron esta pasada noche a una persona mayor desorientada en Vilela, en Verín, que no había regresado de noche a su domicilio. Los hechos tuvieron lugar a las 9:15 de la noche, cuando una conductora que circulaba por el casco urbano de Verín manifestó a una patrulla de la Guardia Civil que estaba buscando a su padre, ya que había salido a pasear por la tarde y no había regresado. La mujer mostró un gran nerviosismo y preocupación, ya que su padre no se movía de un radio próximo al domicilio y, tras recorrer la zona, no observó rastro de él, por lo que temía que se hubiese desorientado, ya que padecía demencia senil. Los agentes iniciaron la búsqueda primero por las inmediaciones del río Támega, luego por carreteras adyacentes, y una hora más tarde localizaron al hombre con su perro en una carretera próxima a Vilela. Según informó la Guardia Civil, se encontraba en buen estado pero con claros síntomas de agotamiento, muy nervioso tras recorrer alrededor de 4 kilómetros y encontrarse en una zona de escasa iluminación, alejada de su casa y sin noción del rumbo que debería tomar. Son las 12:58. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Próximamente, no Concello de Xunqueira de Envía, apertura de vivenda comunitaria en pleno corazón do povo, con 10 plazas dirigidas a personas autónomas o dependientes con grado 1, habitaciones individuales y dobres, zonas comunes con espacios ajardinados y terreo para horta ecológica. Solicita más información en los servicios sociales do Concello, no 988-436-069 o en concello.xunqueiradeanvia@eidolocal.es. Concello de Xunqueira de Envía, un destino seguro para vivir.